A una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump ha cumplido con sus amenazas y ha impuesto aranceles mínimo del 10% a todo el planeta. El presidente estadounidense, que bautizaba esta fecha como el Día de la Liberación, ha dado un discurso con un tono especialmente agresivo y revanchista que afectará a todos los países de la Unión Europea, entre ellos España, con tasas del 20%.
Voy a firmar una orden ejecutiva histórica. Aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Recíproco. Eso sí. Significa que si ellos nos lo hacen, nosotros se lo haremos. Así de simple.
Estos nuevos aranceles de los que habla Trump, que son independientes a los del 25%, impuestos al acero y al aluminio, además de los automóviles que ya están en funcionamiento, entrarán en vigor el día 9, el miércoles de la semana que viene. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparecerá a las 5 de esta madrugada para responder a este golpe del presidente estadounidense al libre comercio que anunciaba entre risas.
La Unión Europea son duros, comerciantes muy duros. De la Unión Europea pienso muy amistosamente que nos han timado. Es tan triste de ver, tan patético. 39%. Nosotros le vamos a poner un 20%.
Estas tasas son aún más altas para los socios comerciales asiáticos, con un 34% para China, que se suma al 20% que ya había, un 24% a Japón o un 25% a Corea del Sur, entre otros. Los que sí ha paralizado son los que entraban en vigor para Canadá y México, aunque sí que se mantienen los que ya se imponían también al mercado siderúrgico y del automóvil. Y aquí en España seguimos pendientes de otra nueva tragedia por accidente laboral en esta semana. Un incendio que deja 2 bomberos fallecidos y 14 heridos. A esta hora, uno de ellos permanece en estado crítico en la unidad de quemados del hospital de Getafe, donde también ha sido trasladado un vecino intoxicado. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Todo apunta que ha sido por un coche eléctrico.
La tragedia ha ocurrido en un garaje de Alcorcón. Al parecer, un vecino tuvo un accidente al entrar dentro del garaje. El choque provocó que ardiese el vehículo junto a otros 2 coches, lo que causó una gran combustión y humareda negra y espesa que hacía prácticamente imposible el acceso al interior del aparcamiento. Uno de los vecinos logró salvar al conductor que causó el accidente, que tuvo que ser ingresado en el hospital por inhalación de humo. Aunque no corrieron la misma suerte algunos de los bomberos que trabajaban en sofocar el incendio, 3 de ellos entraron en el garaje con las bombonas de oxígeno y las mangueras, pero el calor provocó que la puerta del garaje cayera y rompiera el instrumento que les proporcionaba oxígeno, lo que hizo que no pudieran seguir respirando. Además, con esa humareda no pudieron encontrar tampoco la puerta de salida y la falta de aire provocó la muerte de 2 de ellos, de 27 y 34 años. En concreto, uno de ellos, el de 34 años, estaba a punto de ser padre. Otro de los bomberos ha tenido que ser trasladado al hospital de quemados de Getafe en estado crítico, con heridas graves. También 13 efectivos tuvieron que recibir asistencia sanitaria por intoxicación leve.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y habrá clásico en la final de la Copa del Rey del próximo 26 de abril, después de que el Barcelona haya ganado 0-1 al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Partido muy pobre del conjunto colchonero, lleno de imprecisiones, en el que el equipo de la ciudad condal, sin desplegar un juego espectacular, pudo imponerse gracias a un gol de Ferran Torres tras un pase genial de Lamine Yamal, en el que Musso, el guardameta colchonero, se quedó a media salida. Los de Simeone no lograron tirar ni una sola vez entre los 3 palos en un partido muy bronco en el que el Barcelona llegó a cometer 22 faltas, el doble que el Atlético de Madrid, aunque vio solo 3 tarjetas amarillas por las 5 de los colchoneros. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Escuchando la radio, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estás escuchando un programa que se llama Poniendo las calles, y también tienes tú la responsabilidad de ponerle a España las calles. Ya sabes que aquí no hablamos de política, siempre nos fijamos en historias humanas, historias reales, historias que nos ponen los pies en la tierra y que nos siguen demostrando día a día que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Voy con esta historia muy positiva para compartirla contigo, ponedor, ya que hace unos años, concretamente en el año 2009, se crearon los premios Meninas, que reconocen, bueno, pues reconocen a organizaciones, también a instituciones, también a personas comprometidas con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y este año la gala fue muy especial para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Siempre nuestra admiración, nuestro cariño a la gente que vela por la seguridad de todo nuestro país. Nuestros militares, nuestros policías, por supuesto también nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Pero claro, hablando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay que decir algo muy especial, porque uno de los premiados fue el oficial jefe de la Policía Local de Guadalix de la Sierra, José Ángel Sánchez López, y con este galardón pues se quiso distinguir su labor en la protección de las víctimas de violencia machista y su excelente coordinación en la Guardia Civil. Bueno, pues este policía local, natural de San Sebastián de los Reyes, lleva 18 años al mando del cuerpo de policía de este precioso municipio madrileño que se encuentra a 50 kilómetros de la capital, y nos damos cuenta que casi dos décadas en las que ha mantenido intacta su vocación de policía local ha triunfado.
Una inyección para seguir trabajando, pero sobre todo la satisfacción de que es dar visibilidad a las policías locales, de que podemos desarrollar un trabajo muy productivo y en beneficio de todas las víctimas de violencia doméstica o de género que están en los últimos tiempos, ¿no?, incrementándose, incluso con el fallecimiento de muchas de ellas, ¿no?
Es que aquí hay que decir que José Ángel cuenta con una gran experiencia en el servicio y también en la protección al ciudadano. Y es que antes de entrar al cuerpo de policía, pues trabajó en el ámbito sanitario, y es que, como él mismo nos ha contado, pues su objetivo en la vida siempre ha sido el mismo, y es la entrega a los demás.
Uno de los principales objetivos que me marqué, sobre todo, es ayudar a las personas, cualquier situación, ¿no?, ya sea de riesgo, vulnerabilidad, estar al servicio público y, sobre todo, aportar todos mis conocimientos, experiencias para poder ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Esa es la función principal o la fuente de donde nace todo, ¿no?
Esto es muy importante, porque aquí hay que decir que el premio Meninas nació, como te decía, en el año 2009 con el caso Ángeles Zurera, que fue una víctima de violencia machista que desapareció en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, y desde entonces la investigación y también los protocolos de actuación son cada vez más precisos.
Estamos obteniendo unos resultados fabulosos porque nos da esa herramienta de conocer perfectamente al agresor, conocer la periodicidad, la intensidad y la frecuencia de los episodios de violencia de género y ver las curvas de cómo va evolucionando el caso y si hay que adaptar unos medios o unos recursos o otros, ¿no?
Por ejemplo, el protocolo cero, que entró en vigor en el año 2019 y que puso en marcha la valoración policial del nivel de riesgo que presenta la víctima, la gestión de su seguridad y también el seguimiento integral de los casos, pues esto cambió mucho las cosas, porque a este protocolo se le conoce como el protocolo Biogen.
Con la víctima actuamos a nivel preventivo y ese seguimiento con la mayor eficiencia o eficacia posible. Y a nivel del agresor, analizamos de manera pormenorizada al agresor para, digamos, hacer un buen perfil, conocer esos pasos que puede ir dando y anticiparnos a cualquier causística, ya sea delictiva, ya sea un control hacia la víctima.
Y es que cuando se produce un caso de violencia de género, las tres autoridades competentes, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, pues tienen que cooperar y cooperan para evitar la agresión. Y ahí la clave es trabajar sobre el terreno y con la mayor información posible.
Las víctimas que tenemos de riesgo no apreciado, bajo o medio, nos corresponden a las policías locales, y las de riesgo medio con relevancia o alto o extremo le corresponde a la Policía Nacional o Guardia Civil. Pero existe un órgano de coordinación en las comandancias que distribuye los casos según esos riesgos o esas amenazas que puede tener la víctima.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra en la Comunidad de Madrid es sensible a los colectivos más vulnerables del municipio y ponen a disposición de la policía local todos sus recursos, eso hay que decirlo. Resulta que el municipio desde hace un año se ha sumado a este programa del que te estoy hablando aquí en Poniendo las Calles, el programa Biogen del Ministerio del Interior.
La unidad cinológica que tenemos agregada al ayuntamiento, tenemos 8 perros de restos humanos y otros de personas vivas, otros 4, y todos ellos, pues bueno, se implican en la materia, ¿no? Al igual que en recursos logísticos o de intervención o de administrativos que necesitamos, ¿no? No puedo tener queja alguna.
Y es que este galardón del Premio Meninas 2024 no es el primer reconocimiento que recoge José Ángel. También posee la Medalla al Mérito Policial en el campo sanitario por las labores realizadas durante el COVID. Y es que durante la pandemia, con su programa Vulnerables, pudieron tomar decisiones en un tiempo real que evitaron de la improvisación.
No teníamos información objetiva o precisa de qué era el COVID, ¿no? Empezamos todos pues, un poco a intentar solucionar. Gracias a esta herramienta conseguimos detectar muchas vulnerabilidades. Nos permitió establecer estos procedimientos y protocolos de actuación para establecer una coordinación y no dejar que aumentaran esas situaciones del COVID y se llevara más personas por delante, ¿no?
Es que hace ahora casi 5 años, José Ángel tuvo que hacer frente, como todos nosotros, a una situación desconocida en la que se mezclaban las emociones. Por un lado estaba la satisfacción del trabajo bien hecho, de ayudar a la gente, y por otro, ser testigo del fallecimiento de algunos vecinos a los que conocía.
Muchas veces era como una montaña rusa. Tenía que afrontar a familias que tenían que enterrar a sus seres queridos, ver niños que estaban enfermos, tenía que atenderle, o personas que estaban impedidas y necesitaban esa ayuda. La impotencia, ¿no? Esa impotencia de cómo afrontar y sobre todo en el cómo coordinar o cómo dirigir a todo un equipo de personas que también se están exponiendo en riesgo y que pueden ser contaminadas.
Desde luego que con su labor, José Ángel Sánchez, oficial jefe del Cuerpo de Guadalix de la Sierra, se ha ganado su derecho a ser una de nuestras calles positivas en este programa de radio. Un policía local que lleva 18 años al servicio de sus vecinos y que gracias a su proyecto Vulnerables, él y su equipo han identificado y ayudado a las personas en riesgo de exclusión de su municipio, como son, entre otras, las víctimas de violencia machista. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pulpo, por aquí te quedas con nosotros mientras que continuamos poniendo las calles a este jueves que es 3 de abril del año 2025. Bienvenidos, si te incorporas en esta hora, son las 2 y 12 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y ya sabes, hasta las 6 de la mañana vamos a acompañarte porque a esa hora es cuando comienzan los compañeros de Reda en COPE. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Hoy, como siempre, hemos preparado un montón de cosas para los ponedores. Por supuesto, tenemos nuestros viajes, también hablaremos del medio ambiente, vamos a tener nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles, pero no adelantemos acontecimientos, lo mejor será que sepamos hasta las 3 de la madrugada de qué vamos a hablar.
Sí, porque en esta hora vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy nuestro recorrido está relacionado con el aprendizaje. En muchos pueblos de España se realizan cursos normalmente relacionados con los productos artesanos típicos de su zona. Y también estaremos pendientes de esas noticias que ocurren en el mundo y que demuestran que el ser humano no siempre es racional. Así que veremos si nos da tiempo
a hacer
cositas.
Muy bien, también momento de que conozcamos la información del tiempo. Nos comentabas ayer que se estropeaba un poquito. Y la verdad que no mentías, porque ayer ya llovió de nuevo otra vez en Madrid.
Sí, estaba nublado.
Y supongo que sí, estaba ese ambiente plomizo ya.
Sí.
Del mes de abril.
Primaveral.
Fue primavera total. De hecho, yo empecé a tener como un bajón cuando llegué a casa y es de eso, del calor, de la lluvia, bueno. ¿Con qué nos va a sorprender el jueves?
Claro, yo ayer te acuerdas que decíamos, viene una borrasca, esa no tiene nombre, pero viene otra que sí que tiene.
Claro, la que no tiene nombre es porque es
un momentín y ya está.
No es muy fuerte. Pero
pues ahora
sí,
ya
¿no?
Sí que se empieza a acercar la borrasca que han llamado Nuria. Y ya se está acercando a la península. Eso va a hacer que tengamos cielos cubiertos con lluvias en casi toda España, pudiendo ser abundantes en el centro peninsular. Donde serán menos probables estas precipitaciones es en los extremos nordeste y sureste peninsular y donde no se espera que haya es en las Islas Baleares. Esta borrasca, la borrasca Nuria, también va a provocar durante la primera mitad del día rachas muy fuertes de viento en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en el Cantábrico, nordeste peninsular y en los archipiélagos, mientras que bajarán sobre todo en el centro peninsular, donde los termómetros no van a exceder hoy de los 15 grados. Nos quedamos en una tabla ahí media.
Media, ¿no?
Sí. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en casi toda la península, salvo en el tercio este y en el nordeste, donde bajarán. Hoy, especial atención atención a Canarias, eso sí, porque la borrasca va a dejar lluvias fuertes en La Palma, La Gomera y El Hierro, además de rachas muy fuertes de viento que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora e incluso los 130 en La Palma, lo que hace que esté activada la alerta roja por esas rachas allí en La Palma. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso.
Genial, pues muchísimas gracias, Ana, por darnos la información del tiempo. Tenemos que escuchar también en esta hora, que es algo que nos gusta, a los ponedores que ya han entrado en directo con nosotros. Son oyentes que marcaron el 950-6006. Nos contaron cómo estaban poniendo ellos las calles, entraron en antena y se llevaron el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Porque hay un programa que hacen en una cadena que se llama COPE. Y entonces que te toda la noche despierto, porque es muy interesante y te lo pasas muy bien.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando desde hace un buen rato, ¿verdad?
Desde hace bastante rato, sí.
¿A qué hora has entrado a currar? Cuéntame un poco, hazme una fotografía de cómo es tu jornada.
Entro a las 8 y salgo a las 4. Nosotros somos los que suministramos las tiendas, las perecederas, las verduras, las frutas, el pescado, la carne.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos tus grandes oyentes de Poniendo las Calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me
¿no?
llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien. Sí,
me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos, en Jaén. Ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, como digo, es el teléfono gratuito del programa. Queremos que nos des un toque. Ahí está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Y si consigues entrar en directo, te vas a llevar el diploma oficial. Pero es jueves y se me pasaba anunciarlo. Claro, esto es muy importante.
Hombre, que sí es importante. Porque
los jueves tenemos concurso en Poniendo las Calles, el mundial del programa. Vamos a recordar, Ana, en qué consiste.
Sí, es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles pues siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión nos tenemos que ir al 6 de abril de 1896, porque en esa fecha se celebraban en Atenas los primeros Juegos Olímpicos modernos. Uh-huh. Por eso hoy vamos a tratar en el Mundial las Olimpiadas.
Esa ha sido nuestra efeméride, muy bien.
Que vamos a recordar siempre, el ponedor tendrá 2 comodines para pues, que tenga ayuda. Y ahora hablamos de los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina. Y si ya vas a por todas tendrás varios regalos sorpresa.
Estupendo, Ana. Voy a recordar el teléfono del que hablaba Nada hace un momentito, porque es el mismo que tienes que marcar si quieres concursar con nosotros. 950-6006. Lo único que le tienes que comentar a Cristina Platero, que es la persona que está cogiendo el teléfono, es que yo quiero participar en el concurso. Hoy sobre los Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos que yo creo que ahí va a haber más de una persona que diga, yo me los he visto todos, sí. Esto lo devoro.
El tema Juegos Olímpicos, hay gente que es muy radical con este asunto, ¿eh? Y sí, rápidamente sí. Te dice... durante el mes de los Juegos Olímpicos, las 3 semanas que dura,
no me hables. Yo voy a estar en casa todo el día.
Bueno, ahora sí, ponedor, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy en Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605 sobre cuándo te sacaste el carnet de conducir. Te leemos.
As long as anyone with hot blood can.
2 y 22 de la madrugada. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Hablando de conducir, bueno, tenemos a Antonio que nos ha contado que no tiene carné. Dice, de momento, me llevan y me traen, la suerte que tengo, pero tengo familiares y mi padre, que fue un gran luchador y un trabajador, se sacó el carné a la primera, todo. Tanto el teórico como el práctico.
¡Qué suerte! Francisco nos dice, pues mira, yo llevo conduciendo desde 1977 y me dice también, me lo saqué en una semana intensivo, 10 clases y a la primera. Yo, ¿verdad? Admiro a la gente que se lo saca a la primera.
Sí, sobre todo porque intensivo, 10 clases, ¡jo!
No, tienes que ser unas porque vamos... Yo no sé cuántas di, perdí la cuenta y aprobé a la tercera, con eso te lo digo todo, me tocó pagar otra vez. Sí, sí. Ángel Rubio nos dice, pues mira, yo me saqué el carnet de conducir al poco de cumplir los 18 años, me encanta conducir y lo que no tolero es que el acompañante me vaya indicando la forma que debo hacerlo.
Modo copiloto.
Es que ahí abrimos un melón.
El copiloto casino.
Sí, sí, porque hay copilotos que como estén acostumbrados siempre ellos a conducir...
Era mi padre.
Claro, todo lo que hagas que no lo haces igual a ellos, ya...
Mi padre, bueno, estoy yo para criticar, que como yo, igual que mi padre, tengo la idea de que como yo, nadie hace las cosas. Y eso es un problemón siendo copiloto. Tenemos en el 662-942-605 también una nota de voz.
Buenas noches, Pulpo, Bea, compañía, ponedores. Un saludo para esos profesores de tu escuela que nos enseñan a conducir también y que no tienen miedo a morir, porque yo lo que ponerme de copiloto y no tener eso el control de los mandos, eso me pone a mí malo. Me niego total, como para ponerme con un muchacho de 17 años al lado. Me voy en patinete, Bea. Venga, un saludo y buenas noches.
Así es, ese es el riesgo que tenemos con el tema de que tienen 17 años pero tienes que ir al lado y vas con más miedo que talento.
Y menos mal que tienen los pedales para poder ellos frenar.
Ellos sí,
porque
ellos
si no...
Total, ya sabes, mensajes en el Facebook y en el 662-942-605. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a los estudiantes, como Yamiroquei. Dice, Pulpo, yo me llamo Yamiroquei, estoy estudiando ahora mismo en la parte alta de Opañel y pongo las calles y me gusta mucho este programa. Pues de verdad, Yamiroquei, te mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo y que sigas así, con la radio pegada al cuerpo mientras vas estudiando y te vas formando. Un abrazo bien fuerte. También es verdad que cuando hablas con personas que viajan mucho y les preguntas qué es lo mejor de recorrer tantos lugares distintos, pues es verdad que la respuesta coincide. Se abre la mente y se aprende mucho, es lo que suelen decir. Y hoy nuestro espacio de rutas con Pedro Madera se centra precisamente en eso, en hablar de cursos y aprendizajes. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues ¿cómo estoy? Estupendamente bien. ¿Y qué razón tienes? Porque anoche, escuchando el programa y hablando este colaborador que hablaba de su libro, de los espacios naturales y tal, decía, qué sabio, cómo explica, cómo relaciona y cómo nos enseña a disfrutar de emociones que están ahí. Y si no las te las explica alguien, un libro o un mapa... de cómo hablaba de manipular los mapas, pues yo creo que nos perdemos muchas cosas. Y lo mismo pasa con el tema que vamos a tratar hoy.
Sí, que es muy interesante, ¿eh? O sea, hay que tocar temas que nos van a aprender, nos van a enseñar un montón de cosas y cursos muy interesantes. Lo que no entiendo es el punto de partida. ¿Por dónde vas a comenzar?
Pues mira, yo voy a comenzar por el hecho de algo tan básico y tan primario como hacer cosas con la mano. O sea... Es algo que uno dice, oye, ¿está todo en una tablet? ¿Está todo en una realidad virtual? No. Hay un placer que es en lo que nosotros hacemos con nuestras manos y que luego lo podemos disfrutar. Uh-huh. Hacer conservas, hacer unas conservas de pimiento, hacer pan, hacer cerámica. Bueno, pues todo eso es posible. Lo que pasa es que muchas veces dices, bueno, el fin de semana, ¿qué hago? ¿Solo voy a estar por ahí cansándome y poniéndome 4 vinos, 2 tortillas... y 2 platos de torrendos? No, porque luego, ¿qué pasa con esas cosas? Que nos critican. Por eso he pensado que este fin de semana podríamos buscar sitios para hacer cursos y entretenernos y aprender algo más, y algo, sobre todo, manual. Dar vitalidad a las manos, que no solo mejora la circulación,
sino sí. que además siempre podemos presumir de que eso lo he hecho yo. Y la verdad es que hay cosas muy curiosas.
Desde luego que si se te ocurre algo en concreto, porque viajar, hacer cosas con la mano o hacer cosas con la mano en cualquier momento del día, es que nos va a ayudar un montón a sentirnos bien.
Pues mira, uno de los sitios que están muy cerca de Madrid, en la Sierra Norte, es un pueblecito que se llama Valdemanco, que seguro que te suena de un desvío de la carretera. Cualquier
Pero Pedro, Valdemanco, que va por la carretera... y estás hablando de hacer cosas con la mano, estás un poco de coña,
sí,
¿no?
Sí, no, Valdemanco, aparte del juego fonético, es un pueblo maravilloso de la Sierra Norte de Madrid, donde está ahí Bustar Viejo, Miraflores, La Cabrera, donde todos hemos ido de excursión alguna vez con el colegio. Y ahí hay una escuela de artes y oficios rurales que me encanta, porque está súper bien estructurada, tiene actividades todos los fines de semana o casi todos, y he descubierto un curso al que nos deberíamos apuntar tú y yo juntos. ¿Eh? Porque
¿cuál
es un curso para hacer conservas?
¡Oh! Bueno.
Sí, es genial. Y podemos hacer conservas de hortalizas, de pescado, de chacinas, de frutas, almíbares, salazones, incluso algo muy sano, deshidratados y encurtidos. Lo que toman los tenistas ahora para estar en forma, unos pepinillos sí. encurtidos, que creo que tienen una debilidad tremenda.
Sí.
Bueno, pues todo eso nos lo enseñan en esta escuela de tradición, se llama uh-huh. tradición.es, y taller de tradiciones es el nombre correcto, para que no nos regañen luego a ti y a mí, y ahí tal. Los cursos uh-huh. muchos de ellos son de una jornada, de 10 horas a 19 horas. Uh-huh. Por supuesto, te puedes comer lo que preparas, que también es un aliciente. Y hay cursos, por ejemplo, este de conservas, el próximo 1 de junio hay uno, porque ya te digo, está muy, muy, muy bien estructurado, hay un teléfono donde te avisan, y luego es que el entorno, si te vas un día a hacer el curso, pues te puedes quedar y estar por el Valle de Lozoya, todos estos pueblecitos, que es una maravilla, y luego eso, pues disfrutar, pues no sé, por ejemplo, que tienes excedente en coger moras y no sabes qué hacer, pues te puedes hacer una buena mermelada, que de eso hay bastante. Que tienes ahí un huertecito que da unos tomates, pues hacer unos tomates deshidratados, que le da un toque cultureta, porque en el fondo de esto hay un punto cultureta también muy interesante. Y luego ya, si eres un poco golosón, pues que te voy a contar, compotas, confituras, mermeladas, y luego la maltratada fruta escarchada, que yo odio, pero que entiendo que tiene su adicción, ¿eh?
Bueno, a mucha gente le gusta la fruta escarchada, ¿eh?
Bueno, es que esto es un tema de conversación del cuñado, o sea, es un factor de cuñadismo, el roscón, el turrón con fruta escarchada sin fruta escarchada. A mí no me gusta mucho, pero bueno, hay que reconocer que de todo tiene que haber, ¿eh? De todo tiene que haber.
O sea que entonces esto es en tradición.es, taller de las tradiciones, sobre todo para conservar las cosas que más nos gustan. Uno, la fruta escarchada, y otro, pues otros quehaceres, ¿no? Como los pepinillos, que por cierto también me gustan mucho.
Muy bien. Pues eso me tranquiliza ver que hay vida detrás del encurtido entre dos saboreadores natos que defendemos al ponedor saboreador. Qué bonito título, ya veo el título que ha dado.
Muy bien. Oye, me dice Pilar que si en algún momento pintaría algo en nuestra vida, la cerámica, que siempre dejamos la cerámica a un lado.
Bueno, la cerámica, eso no es por defenderme, pero cerámica, sabes que soy defensor de los ceramistas, los alfareros y toda la gente que anda con el barro. Y yo, por ejemplo, en mi barrio, en Madrid, estoy asombrado de todos los talleres de alfarería o de cerámica que hay reaprovechando. A lo mejor solamente aquí en la zona del Paseo Extremadura hay 4 o 5 talleres que dan cursos y eso. Pero yo que uno, pues ese taller de coger con el barro, hacer tus propios cuencos, tu propio botijo, tu propio cántaro, con una excursión. Y he encontrado un sitio que me encanta, además, porque el chico que lo lleva es fantástico, tiene un cortijo que se llama Cortijo El Jarán, en Villanueva del Rosario, en Málaga, y que sé que esa zona a ti te gusta, y en uno de estas escapadas a Estepona, tú dices, pues voy a hacerme un cursito de unas manualidades, que no todo es tomar pescadito y vigilar la playa desde el chiringuito. Este sitio, lo primero, la ubicación. Hay que pensar que está en una de mis zonas favoritas, el interior de Málaga, la Axarquía, toda la ruta del Bandolero, Villanueva del Trabuco, Alfarnate, Alfarnatejo. Esos sitios donde te crees que todavía en la curva detrás de un pino te puede salir un señor con un caballo y un trabuco pedirte la cartera. Es que me encanta historias de amores, de desamores, romanticismo. En fin, maravilloso. Bueno, y dentro de eso, que además es un sitio fantástico para vivir, pues hay varios cortijos donde hay gente que se ha retirado, y uno de ellos es este Cortijo El Jaral, donde hacen toda clase de cerámicas y de niveles, desde lo más básico, que te den un pegote de barro y que intentes hacer algo, que por lo general la primera vez el torno se vuelve loco, se dispara y de las manos se parecen, como diría mi abuelo, en vez de manos tienes espárragos, que es una cosa que entendemos perfectamente.
Es muy de abuelo.
Eso no son manos, son espárragos, no saben ni clavar.
Manojo porras.
Es el manojo porras. Bien dicho, ha sido muy delicado. Bueno, pues la verdad es que es un sitio genial. Y luego tienen toda clase de niveles. Y luego es curioso porque en todos, en este oficio, pues que ves que es que no creas, hay mucha demanda, hay gente que se pone y luego es bastante fácil dar el paso siguiente a profesionalizarse. Lo que pasa es que, oye, es muy esclavo y es muy duro, pero es una opción profesional por eso, y que además da cuenta de abre muchas puertas a la creatividad. A mí me encanta. El otro día estaba con Antonio Narro en un pueblecito de La Rioja que se llama, ¿cómo se llama? Navarrete. Y estaba ahí, el hombre ya tiene 70 y tantos años, casi 80, y sigue yendo al torno y dice, no, es que estoy en forma. Y luego vas a estar en forma. Esto es un chorrete vino del porrón y uno buen choricillo riojano y tal, y haciendo... Y tiene, por ejemplo, un ayudante que hace unas cuberterías maravillosas. Bueno, pues hay gente que puede ir y aprender también. Pero ya te digo, este sitio que recomiendo, Cortijo El Jaral, Villanueva del Rosario, y de cara pues a la Semana Santa, hacer una visita, ver las piezas que hacen, enterarse también por teléfono, por internet, lo pones, y todas estas ponedoras que nos critican de que no hablamos de oficios de barro, vamos, a sus pies, su más fiel admirador, y les pedimos perdón, pero vamos, que es una idea buenísima. Y repito, el puerto de la Fresneda, el puerto de los Alazones, el cortijo de la Higuera, el cerro del Mimón, o sea, es que a mí me encanta para andar, porque luego además tienes unas morcillas antequeranas maravillosas, un mollete antequerano, y si te vas a la playa, pues qué te voy a contar, es unos espetos de sardinas, que siempre, sea temporada o no, siempre está bueno, un buen arroz caldoso, o sea, que es que, ¿para qué nos vamos a engañar? Opción perfecta y muy buena.
Pues sí, y más cuide. Cosas que podemos hacer cuando nos escapamos a hacer un viaje, a juntarte con los amigos, porque claro, esto lo puedes hacer en familia o entre amigos, y esto mola mucho, ¿eh?
Bueno, eso es lo que más me gusta, que muchos de estos cursos hay niveles para niños y para padres, y algunos puedes hacer en... Mira, por ejemplo, una cosa que puedes hacer todo en familia, y esta Semana Santa también... Y además que a los chavales, yo creo que es fascinante. ¿A ti no te has fascinado nunca el mundo del queso? Y cómo la leche se va cortando, se va cuajando y se convierte en un producto sólido.
Es magia,
¿no?
Sí, me encanta. Bueno, pues o sea, el mundo del queso me parece muy interesante. Y sobre todo explicarlo y conocerlo, porque a veces no es tan sencillo como dejarlo ahí madurar en una bodega. Es que hay un proceso.
No, es todo un mundo. Por ejemplo, mi amigo Jesús aquí en Campo Vieja, en Valladolid, hace unas jornadas de queso maravillosas, pero te explica cómo lo hace él. Pero en un sitio que se llama Artesanamente, que está en Los Oscos, en Asturias, para que vean que aquí no hay problema de espacio, hay un sitio genial, es una pequeña quesería, muy pequeña, muy familiar, muy artesana, y ahí dan unos cursos cada 2-3 semanas, suele haber un curso, y es fantástico. Bueno, el sitio Santa Eulalia de Oscos, o sea, por muy bien que conozcas la geografía asturiana, tienes que tener muy bien la cartografía para explicarla. Y es que está en una reserva de la biosfera, está a las Terras del Burón, bueno, una diversidad de vegetación,
claro,
de bosques, de caminos, fantástico. Y luego, además, lo interesante de este tipo de cursos, uh-huh, es que te explican muy bien los tipos de quesos, o sea, uh-huh, cómo cuajan unos, lo que es el cuajo natural. Te explican también con un criterio etnográfico muy interesante los cinchos. Me acuerdo de los cinchos estos de esparto que ponía mi abuela para hacer el queso de cabra con la leche de las cabras, que da esa forma, esas especies de estrías continuas en la corteza exterior lateral del queso, cómo suda el queso, cómo el moho del queso da esos quesos más fuertes, menos fuertes. De verdad, interesantísimo. Y el sitio no puede ser más bonito y más interesante, porque es que yo soy un enamorado de los oscos. Porque además, mira, como no tienen unas carreteras muy buenas y es difícil llegar, solo el ponedor profesional es el que se atreve a subir cuestas arriba, cuestas abajo, y me parece fantástico. O sea que ya sabes, Santa Eulalia de Osco se llama el pueblo, ¿eh?
Fíjate.
Y hay quesos, o sea, vamos.
Estamos haciendo unas manualidades brutales, nos hemos acercado a la cerámica, estamos conociendo el queso. Creo que también soplar el vidrio es algo muy apasionado, sobre todo porque es una técnica nueva para muchas personas, el cogerte ahí en un canuto y empezar a soplar.
Bueno, reconozco que yo siempre el vidrio me ha sorprendido y este curso lo voy a hacer. Me he apuntado, he dicho que me avisen el próximo cuando hay, porque además está cerca de casa. Está en Segovia y, oye, hay que defenderlo cercano. Bueno, pues mira, esto es un taller para hacer soplado de vidrio. A mí, lo primero que le pregunté, ¿pueden ir los niños? Dice, sí, perfectamente. Lo cual, claro, en el fondo, en el vidrio hay calor, hay fuego, me parece un poco delicado.
Sí.
Pero la verdad es que he preguntado y Diego, que es el que lleva este tema, lo hace de un modo súper profesional, con un equipo, con guantes, con toda clase de delantales, para poder manipular algo, bueno, pues que a priori puede ser relativamente bueno. El pueblo, uno de mis pueblos, pueblo muy, muy, muy bonito, es un pueblecito, bueno, bonito, es un pueblo que está en un sitio mágico, se llama Cabañas de Polendo,
uh-huh,
y está en la cuenca toda esta del Tuerto Pirón, que era un bandolero, yo no sé por qué, pero es que a mí los bandoleros y los que están hacia el filo de la ley me encantan, era un poco como las autocaravanas, duermes ahí en la plaza del pueblo y te puedes mirar mal, pero tú duermes, ¿no? Bueno, pues es un pueblecito, Cabañas de Polendo, está a 12 kilómetros de Segovia, de la capital, y ahí se dan estos cursos, donde, ya repito, se admiten niños, valen unos 100 euros, las personas adultos, los niños valen menos, valen la mitad, y dura 4 horas. O sea que no es un curso de llegar ahí, te enseñan 4 cosas y pim, pam, pum, te echan para afuera, como cuando vas a algunas bodegas, que parece que tienen prisa y que han robado un banco. No. Ahí te explican bien, te dan la masa, te calientan la masa, te enseñan a soplar, te enseñan a manipular, por supuesto. Te llevas a casa lo que has elaborado, lo cual eso es un arma de doble filo, porque a veces la pieza, bueno, pues la primera vez, ya sabes, esto es como los toreros, no hay primera faena buena, ¿no? Pero y te enseñan a moldear el vidrio en caliente, podrás soplar, transformarlo, colorearlo, te explican los colores, y es mágico, porque luego esa sensación que tienes de ¿y esto cómo se hizo? Por ejemplo, cuando ves las vidrieras de las grandes joyas del románico, del gótico español, bueno, pues esto tuvo un inicio. Y luego los grandes creadores de cristales con formas, que esas damajuanas, esas jarras tan bonitas, que es un punto de creatividad. A mí me parece interesantísimo y hay muy pocos casos, pero bien es conocido la tradición segoviana con la fábrica de cristales de vidrio de la granja.
Claro.
Y tenemos, gracias, ya te digo, a Diego, que lo hace muy bien. Y aunque hay otros pueblos, como un pueblecito muy pequeño, muy bonito, que se llama La Salceda, no sé si lo conoces.
No lo conozco.
Pues La Salceda es un pueblecito que está en la 110, un poquito apartado, tiene un restaurante buenísimo, por si que alguien quiera hacer el curso y le tienes que esperar, pues tú ahí al lado de la iglesia te sacas el tercio de cervecita, un platillo de torrezno y una buena tortilla y arreglas el mundo. Bueno, pues ahí hacen cursos también de vidrio, pero ahí es plano, ¿no? Para emplomar, como se hacía antes en las vidrieras. O sea que me parece una maravilla y bueno, un sitio maravilloso. O sea que
con las semanas que llevamos haciendo aquí poniendo las calles juntos, Pedro, me estoy dando cuenta que Pedro Madera es el hombre que todo lo soluciona con un plato de torreznos, ¿eh?
Es que sería mi escudo de armas, de verdad. Hombre, y un poquillo de dinero. Mira, por eso, como un poquillo de dinero, por si tuviéramos un excedente, y como esta semana hemos empezado a hacer la declaración de Hacienda, nos podemos a ir a Andorra. Porque en Andorra he encontrado una chica que... Yo no he estado personalmente, pero las referencias que tengo de ella son maravillosas. Se llama Sara y después de muchos años trabajando en la oficina, un día decidió irse a vivir a una borda, a una granjita a las afueras de un de una de las poblaciones de Andoya que se llama Engordany, y ella va recopilando, es como un duende que va recogiendo el bosque, hierbas, bayas, telas, ¿eh? Y esas telas, es con esos frutos del bosque, los cuece, los prepara y hace tintes naturales. Y es alucinante, se llama Color Botánica, el sitio está en Andorra, con lo cual podemos ir a comprar chocolates, como se hacía antes, y sí, algún radiocasete, sí, sí. Ya creo que radiocasetes no se venden, una pena, porque eso es una maravilla lo que veo. Pero de paso, pues comprar quesos, carnes y todo, porque hay vida más allá del torrendo, y hacer un cursito pues de uno o dos días, aunque esta chica los hace muy, muy, muy profesionales, hay algunos que duran una semana, pero me parece una idea, bueno, brutal, me parece genial, porque además esa camiseta blanca que tiene todo el mundo, pues tú la tiñes con tus dibujos, con tus ideas, con tus logos, y ya está, y la ponemos en valor y vivimos de una moda pues muy distinta.
Desde luego que sí. Y luego, eso está muy bien, pero si te das cuenta, yo creo que nos falta visitar un buen convento, ¿eh? Un buen convento también aprendes un montón de cosas, ¿eh? Sobre todo por los ambientes, las cosas que se han vivido y las que se viven a día de hoy.
Pues mira, un convento, la idea de oficios tradicionales en los conventos, yo creo que se está perdiendo en muchos sitios, ¿no? Porque la verdad es que las monjitas, por ejemplo, pues hacen mucha repostería, hablo de conventos de clausura, hay algunas que hacen bordan, otras que hacen bolillos, tal y tal. Pero hay un convento que siempre me ha interesado mucho precisamente con este mismo sector. Y este es muy urbano, pero, ojo, también se puede hacer, y es para la gente de Barcelona, es el Monasterio de Pedralbes. Fíjate, en la parte de la ciudad ahí donde vive la gente de poderío de Barcelona, ¿eh? Que ya sabes que los que son de Pedralbes es como ser de Puerta de Hierro el Madrid, ¿no? Sí. Pues ahí el Monasterio de Pedralbes sigue teniendo un jardín maravilloso. No sé ahora cómo estará cuidado, me imagino que en primavera estará estupendo. También ahí ha dejado de residir la gente en clausura, pero me parece un sitio... Y hacen muchos cursos y muchas actividades culturales. Una de ellas es la estampación botánica, es decir, lo mismo que hablábamos antes, con hierbas, con verduras, con plantas aromáticas... Se cuecen, se preparan los tintes, se preparan y esas cosas pues se usan como tintes naturales y se ponen en valor de otra manera distinta las prendas o que tenemos en casa o que hemos decidido. Y a mí me parece me parece un gesto maravilloso de ver cómo, bueno, pues estas cosas que para muchos están perdidas, pues oye, todavía las podemos disfrutar y aprender algo, lo que hemos dicho al principio, hacer algo con las manos.
Con las manos. Es que más todo recae en las manos, en la ilusión y en las ganas. Y sobre todo lo que se busca es hacer cosas diferentes, acercarte a poblaciones donde puedes hacer cosas que no es algo muy común y cambias de aires, cambias de rutinas. Y lo mejor de todo es que, como decías al principio, Pedro, joder, es que estamos integrando a todo el mundo, a los mayores, a los medianos y a los pequeños.
Hombre, y que es algo que se puede hacer de otra manera, que no es una pantalla, que es tremendo, tiene sus ventajas, pero, exacto, por ejemplo, un niño que tú le ves, yo me acuerdo de cuando era pequeño y hacía el pan con mi abuela y hacía los pequeños bollitos que luego con una pala te dejaba al meter en el horno y sacarlos, ese pan, por supuesto que cuatro veces se me quemaba, dos no cuajaba, pero es que era el pan mejor del mundo, ¿por qué? Porque era el bollo que había hecho yo, y es que son cosas que luego uno recuerda. Por eso siempre pienso, un niño que pueda soplar por un tubo y que vea como una gran burbuja se convierte en una forma y que eso se lo puede llevar a casa, posiblemente sea su mejor hocha o su mejor sitio donde poner unas flores para su madre. Exacto. Y bueno, pues como todo, hay que aprenderlo. Y luego también te digo una cosa, que profesionalmente hay tal demanda de oficios en ese país que ves cómo están desapareciendo los cerrajeros, los soldadores, los vidrieros, los cristaleros. Hay una demanda de oficio. Y quién sabe si, por lo que sea, soplar vidrio es tu profesión, ¿no? Que es, sí. A mí me parece... Bueno, me encantaría, ¿eh?
Desde luego, bueno, sí. Y fíjate, dices tú, hacer,
abuelete, ¿eh?
Dices tú de hacer pan en casa. Yo mi cuñada Elena es muy amiga de hacer pan en casa. Y el pan en casa a veces sale bien, pero la mayor parte de las veces no sale bien del todo, ¿eh?
Bueno, hay una cosa mucho más peligrosa, hacer vino. Eso es lo peor que puede pasarte. Claro. Cuando llegas a una bodega de un amigo y te dices, tienes que probar el vino que hago... Y dice, ay, madrecita, a ver, encuérdate pronto una excusa, que el del año pasado le salió, y es que ya salió picado. Y siempre recomiendo a los oyentes una excusa. Ay, no, me lo siento mucho, pero estoy tomando una medicación y no puedo probarla.
Qué bueno, esa excusa me parece muy buena, muy potente.
Muy buena, o también utilizar, muy buena.
O el arte de decir, sí. Es que soy alérgico. Entonces bloqueas rápidamente la intención.
Pero eso, en el caso del vino es muy difícil porque todos recuerdan aquel día que cerraste media bodega en un trujal en La Rioja. Y tal. Hombre, pues ya te ha venido una alergia después de los 60. Lo del pan no es mala cosa, lo del pan una vez sale bien. Pero lo del pan cada vez es más fácil no fallar. Porque al final, con las nuevas panificadoras estas que hay domésticas, que abultan como una freidora esta sin aceite, estos cacharros diabólicos, tú puedes hacer pan bastante de un modo bastante correcto, porque te dan las proporciones muy 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 claras, ¿no? Entonces, al final es pura química. Si lo cuadras bien, usas la masa, eso. O sea que tendremos que hacer un curso con tu cuñada, a lo mejor. No sé, yo no quiero generar tensión en tu familia para las próximas reuniones, pero recuerda, Elena, te ha criticado tu pan.
Me parece muy interesante, muy interesante. Bueno, pues, Pedro Madera, yo creo que hemos ofrecido a la audiencia unos planes muy interesantes, sobre todo diferentes, ¿eh? No se suele hablar mucho de la radio de ese tipo de cosas, ¿eh?
No, pues me parece maravilloso y además así todos estos que nos critican a ti y a mí porque solo pensamos en zampar, hay vida más allá de la torrija, hay vida más allá del torrezno y eso me debes una, ¿eh? Que toda la vida en Pedro Madera se soluciona con torreznos, ¡qué logo! Mi madre estaría muy orgullosa conmigo.
Eso sí es verdad. En cualquier caso, Pedro, ve preparándote para la próxima semana a ver qué nos cuentas, cómo nos entretienes y sobre todo cómo nos ilustra las cosas que podemos hacer en cualquier parte de España.
Pues perfecto, la próxima semana ya volvemos a la gastronomía y estoy pensando en sitios de carretera donde hay que parar.
Porque
el coche eléctrico está potenciando mucho esa parada técnica.
Pues nada, a por ello.
Una batería de un coche eléctrico con dos huevos fritos es la radio perfecta. 40 minutos.
Grande, Pedro Madera, el hombre de los torreznos. Un abrazo bien fuerte y buena madrugada.
Hasta la semana que viene. Buenas noches. A disfrutar.
Hasta luego, Pedro Madera, en Poniendo las Calles. Estamos aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza?
Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Semana me dejó fatal.
Nos vamos aproximando a las 3 de la madrugada. Ya sabes, ponedor, que una de las cosas de las que nos sentimos más orgullosos los españoles es de la donación de órganos, de los trasplantes. Seguimos siendo líderes mundiales en este sector. Del tema hablaron hace unos días en el mediodía de COPE, lo vamos a escuchar.
1.023 trasplantes se hicieron en la Comunidad de Madrid el año pasado. Detrás de esa cifra hay cientos de personas a las que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Bueno, la vida, o mejor dicho, otra persona, una familia que ha donado los órganos de su ser querido fallecido para que alguien pueda seguir viviendo. Si España es referente mundial en donación de órganos, Madrid desde luego no se queda atrás. De hecho, uno de cada cinco pacientes atendidos en la región es de otra comunidad autónoma. Y como siempre, hay que agradecer ese gesto de generosidad a los donantes y sus familias, porque esos momentos son muy difíciles. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Por primera vez, Belén, se pasa la barrera de los 1.000 trasplantes al año. Son cifras récord.
Así es, y han aumentado cerca de un 14% respecto al año pasado. Todos los tipos de trasplantes han subido y se ha logrado disminuir la lista de espera. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Tenemos una cifra récord. Se registraron 392 donantes en la región y hemos superado los 1.000 trasplantes, en concreto 1.023, ¿no? Con lo cual eso es un hito, ya que hemos aumentado en un 15% estas donaciones de trasplantes y además un 20,5% de los pacientes vienen de fuera.
¿Pero qué hay detrás de estas cifras? Pues en gran parte las nuevas técnicas que permiten la donación en asistolia, es decir, cuando el corazón del donante ya está parado. Cuando esto sucede, una máquina hace de corazón para que la circulación se mantenga y riegue a todos los órganos. Francisco del Río es coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid.
La donación en asistolia controlada es la última en llegar, pero es la más potente de todas a nivel de nuestra comunidad y a nivel de prácticamente todo el país. Supone hacer un convertir o conseguir que una persona que fallece por una parada cardíaca consiga donar todos sus órganos, incluido el corazón. A día de hoy representa más del 50% de la donación de nuestra comunidad.
Además, esa máquina llamada ECMO se puede trasladar a cualquier hospital que no tenga esos recursos para facilitar ese trasplante.
Madrid es la región de la Unión Europea con mayor esperanza de vida, con 85 años de media. No debe ser muy fácil encontrar donantes de órganos.
Pues sí, se logran sobre todo con esa técnica que te acabo de explicar, con la que se logra recuperar órganos de personas que mueren de forma repentina o por un accidente, algo que antes de 2017 no se podía hacer. Pero no solo las personas fallecidas pueden ser donantes, también pueden hacerlo los vivos. Donar, por ejemplo, un riñón. Es lo que hizo Juanma, que le donó un riñón a su mujer.
Yo soy donante vivo, pero y es duro entrar en un quirófano sano, ¿no? Pero compensa con crecer mucho. La situación de una persona sometida a diálisis es un sufrimiento diario tremendo. Primero porque está esclavizado a una máquina. Pensar que una persona en diálisis no puede beber agua. O sea, imaginaros esto en verano.
Solo un 20% de las familias se niega a donar los órganos de sus seres queridos, una cifra muy baja respecto a otros países, pero que sigue siendo alta porque la donación salva vidas, como la de Juan, que le trasplantaron un corazón hace 25 años y desde entonces hace su vida normal, o la de Estefanía, que con un riñón nuevo hace un llamamiento a esas familias que tienen que decidir.
Es un paso que es cierto que es duro, pero que significa tanto para salvar a lo mejor con una persona 5 o 6 vidas más, que no somos capaces de tomar dimensión de ello.
Y sin olvidar la donación de sangre, que con tan solo un pinchazo se pueden salvar hasta 3 vidas.
El jaleo de los días de feria, ya se oía un kilómetro del pueblo y un extraño acento en el hablar de los que halló. Una vieja levantándose las faldas al bailar y un jovencito de broma peligrosa haciendo gala del orgullo local de los que dan dinero por la noche para que nunca termine su canción, para que sube el músico ambulante su condición de mar y sintió que flotaba en la luz artificial. Apuró el trago de madrugada. Un borracho imitaba el canto del gallo. Se deslizó por una callejuela.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Irene González, autora del libro Salvar Europa.
Creo que guardan bastante relación porque además de que la patria, ¿no?, es el lugar donde se constituye pues una comunidad política donde se pueda fijar el bien común y que el patriotismo es una virtud cristiana desde siempre, como así lo menciona el catecismo en una de sus partes. Si tú no tienes y tienes una patria que no se parece, digamos, a la familia, todo se desvirtúa.